Bueno, cuando estuvimos la pasada semana haciendo, metiéndonos en un panorama medio amplio de toda la movida arqueológica que hay acá en el Uruguay, desde hace ya más tiempo y de determinadas generaciones post dictadura, ¿no? Básicamente a nivel de Facultad de Humanidades, es decir, una serie de generaciones que han salido de allí en más de arqueólogos, que es realmente imponente desde el punto de vista académico y lo que han investigado y que no han investigado. Ha sido muchísima la producción, el trabajo. Bueno, y ahí nos quedamos muy prendidos de unos datos que tenían que ver con un investigador en especial, que bueno, es Nicolás Gazán, que tenemos la suerte de tenerlo acá, porque nos quedamos muy prendidos, bueno, de varias cosas en las que está, bueno, y ahora viendo un poco la imponente formación académica que tiene, que nos mandó 47 páginas de curry, investigaciones, libros, bueno, exposiciones, charlas, conferencias. Cursos, bueno, ha llegado al doctorado actualmente, ¿no? Dice formación académica concluida. doctorado en ciencias agrarias, maestrías en antropología de la Cuenca del Plata, licenciatura en ciencias antropológicas, bueno, cursos de cualquier cantidad están acá. Es mucho el trabajo desarrollado por Nicolás, ni hablar en base a su formación, pero ni hablar en base a lo que ha investigado. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces, Nicolás? Realmente, porque es como un gran despliegue. ¿Qué estás? Las 24 horas, 24.
Bueno,
Bienvenido, muchas gracias por estar acá.
buenas tardes, Nelson. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento de estar en el programa. Y sí, bueno, yo entré en facultad en el 2002 y ya
Claro.
desde estudiante me empecé a enganchar en distintas investigaciones de nuestros docentes de arqueología de la Facultad de Humanidades. Y bueno, pasé por muchas cosas en mi época de estudiante, en excavaciones, salidas de campo, en distintos temas, desde arte rupestre. Arqueología histórica.
No,
Y
pero del 2002 para acá
2002 entré en la carrera,
es
sí.
muy poco.
Sí, y después, bueno, ya me
Apenas
fui.
ayer, ¿no?
Sí. Sí, a veces lo pienso y sí, es poco tiempo, pero bueno. Y bueno, y después me fui enganchando con lo que es mi tema de investigación de hoy, que son los cerritos del este de Uruguay, o como son conocidos como cerritos de
No, y
indio.
esa cosa de bueno, ¿cómo es que el
Arqueoastronomía.
arqueoastronomía? Eso es realmente fascinante. Eso es realmente fascinante. Creo que además, bueno, es medio como propio tuyo, ¿no? ¿No? Es como muy personal, ¿no? No hay
Sí.
una línea de investigación o una cátedra o algo, ¿no? Que se
No,
especialice en el tema.
en
Lo
realidad.
inventaste vos,
No,
digo.
no, no, tampoco. En realidad, en arqueología siempre trabajamos en equipo, y en realidad no soy yo solo, sino que somos un equipo del LAPU, del Laboratorio de Arqueología y Paisaje y Patrimonio, que estamos
Bueno, Moira, que
trabajando.
estuvo acá la otra
Bueno,
vez,
Moira, que
ella
estuvo,
estaba
ella integra el
involucrada.
equipo también. Y venimos desarrollando, en realidad, lo que nos trae a la arqueoastronomía. Nuestro equipo viene trabajando hace muchos años con los cerritos de indios desde distintas escalas de análisis, de excavaciones, análisis de materiales, pero sobre todo lo que siempre nuestro trabajo se enmarca en una línea que se llama arqueología del paisaje, ¿no? Cómo los paisajes, los indígenas que habitaban la región, los pueblos originarios del este de nuestro país, construyeron un paisaje que perdura hasta el presente, ¿no? Y ese paisaje lo concebimos como una forma de plasmar la forma en que los grupos se ven a sí mismos también y cómo conceptualizan, ¿no? No es simplemente el ambiente, un escenario donde ocurren las actividades humanas, sino que plasman también su cosmovisión. Y dentro de ese tipo de análisis de visibilidad, de por qué los cerritos se construyen donde se construyen, nos fue llevando un poco, empezamos a ver algunos cerritos que ocupaban determinados lugares destacados del paisaje. Y bueno, esas líneas de investigaciones nos fueron llevando en los últimos años al trabajo en arqueoastronomía, que bueno, la arqueoastronomía
Es mirar para arriba
es
y
mirar para
comparar con el
arriba.
abajo, ¿no?
Sí, y como bien decías vos, en Uruguay es una línea muy reciente que estamos iniciando desde hace pocos años, pero en el mundo ya lleva muchos años.
Ah, Perú, Egipto.
Claro, en todos los continentes, desde México. Egipto, en otros lugares de África, en Europa y en Sudamérica. Estábamos un poco en el debe en las zonas que llamamos más de tierras bajas sudamericanas. Sí que hay un desarrollo arqueoastronómico en la zona andina, en la zona inca y los pueblos anteriores a los incas, y también en Mesoamérica, como decía.
Es muy ingenioso eso de extrapolar un poco esa experiencia a esta parte, acá, porque siempre, bueno, hay tanto en Egipto como en Perú, no me acuerdo ahora así rápidamente, porque tal pirámide está en relación directa con tal constelación, ¿no? O parece seguir los lineamientos de el cosmos, ¿no? Es decir, pero claro, el referente tenías la gran ayuda de que tenías un montón de pirámides, ¿no? Acá era más difuso, más difícil, ¿no? De relacionarlo con un cerrito, ¿no?
Sí, fue un desafío. En realidad nosotros donde empezamos a mirar, empezamos como siempre, empezamos en los proyectos de investigación, ¿no? A buscar un poco qué hicieron en otras partes del mundo, qué antecedentes hay. Y lo que veíamos son dos cosas. Por un lado, a nivel de arqueoastronomía propiamente dicha, la arqueoastronomía lo que estudia es cómo las construcciones humanas se orientan en función de los astros, en algunos casos, ¿no? Distintos asterismos. Y veíamos que cuando empiezan a surgir las arquitecturas humanas, las construcciones humanas, esas marcas permanentes en el paisaje, en todos los continentes, empiezan a haber las investigaciones, distintas alineaciones, ya sea con el sol, con los solsticios, con posiciones de la luna, con algunos astros, con los planetas, algunos astros brillantes. Y eso lo veíamos en todos lados, donde había arquitectura humana.
Pasa que eso también tiene mucho que ver con muchas poblaciones precolombinas, ¿no? Tiene mucho que ver con el tema de las cosechas, ¿no? De cuándo se planta, cuándo se cosecha, ¿no? Los solsticios, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y evidentemente tenían que tener una especie de almanaque, ¿no? Que era, obviamente, observando el cielo, ¿no? Supongo.
Sí, sí, sí.
El movimiento del sol, de la luna, ¿no?
Sí, efectivamente, es como lo estás comentando, exactamente. Porque la otra parte que empezamos a ver nosotros también es a no solo las arquitecturas, sino, bueno, ¿qué sabemos de los pueblos originarios de Sudamérica, ¿no? De otras regiones. Abarcando toda Sudamérica, cómo los distintos cronistas también en distintas partes del continente visualizaron eso y lo dejaron escrito desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX en algunas regiones, la importancia que le daban distintos grupos sudamericanos a distintos asterismos, ¿no? Entonces podemos ver a los Mocoví en el Chaco, a los Tupinambá en la zona amazónica, a los mapuches, que siempre se le daban cierto destaque a asterismos como la Vía Láctea, por ejemplo, o las posiciones de la luna, las posiciones del sol, y son patrones que se repiten, porque una de las cosas que primero uno piensa es, con las estrellas las opciones son miles, millones de alineaciones, pero en realidad vemos que en las distintas regiones sudamericanas y en las distintas temporalidades, esa más o menos se van repitiendo los mismos astros, los mismos fenómenos, con distinto significado para cada cultura, ¿no? Entonces, bueno, nuestra pregunta inicial no era si los constructores de cerritos miraban el cielo. Ya partimos de la base que sí, como lo hicieron todas las culturas del mundo en todo momento. De hecho, mucho más que nosotros hoy en día, ¿no? Que capaz que estamos en el momento en que menos vínculo tenemos.
Creo que nosotros venimos a romper todo eso, ¿no? Porque lo que estás diciendo vos es algo que ya se veía en los pueblos originarios con la naturaleza, con estar integrados a la selva, al monte, a los ríos, y esto sería más de lo mismo, ¿no? Es decir, un poco más, están integrados al territorio como estaba, pero también a la marcha del universo.
Sí, efectivamente, y hay muchos trabajos que incluso la Vía Láctea, por ejemplo, ha tenido un papel preponderante para los pueblos sudamericanos, que tiene no solo como una cuestión de contemplarla, sino que tiene un profundo significado en estos pueblos, ¿no? La Vía Láctea tiene un montón de significados que está vinculados no solo a un pasado mítico de las comunidades, sino al presente, ¿no? Esas cosas que están pasando en el cielo para estos pueblos están estructurando su presente también. Y eso influye notablemente en la vida simbólica de los pueblos, en sus creencias, en sus vivencias, en sus rituales, y como decías vos también antes, en sus cosechas, en pueblos que tienen cultivos, como por ejemplo los constructores de Cerritos lo tenían, ¿no? Claro. Cultivaban zapallo, maíz, porotos. Entonces,
sí, todo eso bastante nuevo también, ¿no?
Sí, sí.
Relativamente sí. Nuevo, ¿no?
Sí, y bueno, el control del tiempo y de las estaciones también era muy importante para estas cuestiones. De hecho, bueno, como decías vos, al principio, cuando yo estudiaba, por ejemplo, en la escuela, teníamos una imagen muy plana del pasado indígena en Uruguay, ¿no? Como que era casi todo lo mismo, una profundidad temporal que todavía no se manejaba muy bien, pero bueno, supongamos que 10.000 años de lo mismo, cazadores, recolectoras, nómades, y en realidad los constructores de Cerrito, los trabajos de mis profesores, ya empezaron a cambiar estas cuestiones,
claro,
¿no?
Claro, porque ahí lo hablábamos con Moira la otra vez. En principio creo que interesó un poco por como cementerios los Cerritos, ¿no? Porque, bueno, porque se encontraron esqueletos, ¿no? En fin. Pero después, y eso vos lo sabés absolutamente, hasta medio como que aparecieron ciudades,
sí,
¿no? O aldeas, ¿no? El caso de Los Ajos, por ejemplo,
sí.
Iriarte, ¿no? Ahí que
sí.
Trabajó un poco el tema. Es prácticamente una aldea, ¿no? Está plasmada una aldea con viviendas, con, ¿no? Y con una especie de hasta como de caminos para moverse adentro, ¿no?
Sí, sí, sí. Para mí es un tema apasionante. De hecho, cuando yo era un joven estudiante, Iriarte estaba haciendo su tesis de doctorado y cuando la publicó, la verdad que me pareció fascinante ese sitio de Los Ajos y después tuve la suerte de conocerlo. Pero sí, es una aldea en una lomada que se llama la Sierra de Los Ajos, que baja hacia el Bañado. Y es una aldea con cerritos de distinto tamaño, porque cuando decimos cerritos, en realidad hay una heterogeneidad muy grande. Hay cerritos redondeados, hay cerritos alargados, hay algunos que tienen 1 metro de altura, otros que tienen 7. Y en esas aldeas vemos esa diversidad de arquitecturas, como le llamamos, y que no solo son cerritos, sino que también tienen plazas, que estarían ocurriendo algunos rituales, por ejemplo, tendría una función más comunal. Y lo otro es que las investigaciones han ido demostrando también que esas aldeas no son aldeas aisladas, sino que así como están Los Ajos, hay otras en otras lomadas, hay otro tipo de configuración de aldeas más pequeñas en la zona de Los Bañados, en torno a 10 cerritos más o menos aproximadamente. Entonces,
ahí vivían.
Pensamos que vivían y que estaban integrados, ¿no? Que eran como un sistema aldeano de escala regional, ¿no?
No, pero además era muy grande, ¿no? Porque el tema de los cerritos, bueno, acá los tenemos prácticamente más para el este, ¿no? Hay también por Tacuarembó, ¿no? Pero como que se desparraman mucho para Río Grande, ¿no? Medio como que por ahí, ¿no?
Sí,
es donde más abundan.
Los cerritos están en toda la zona este de Uruguay y siguen hasta el sur de Brasil. Hay como una continuidad en toda la zona de Laguna
Eran
de
los
Patos,
mismos,
por ejemplo.
Digamos.
Sí, seguramente sí. Y lo que pasa que nosotros tenemos, las zonas que tenemos más investigadas son Rocha y Tacuarembó, que tenemos documentados miles de cerritos en la base de datos del laboratorio del LAPU. Tenemos más de 4.000 cerritos identificados en estas zonas, que es donde se han centrado las investigaciones.
Claro.
Porque después, en toda la zona este, 33, Cerro Largo, sabemos que hay muchos cerritos más. De hecho, Rafael Suárez, un colega nuestro, ha hecho investigaciones en Cerro Largo y ha documentado en los últimos años más de 200 cerritos para esa zona. Entonces creemos que si se replican las investigaciones que venimos desarrollando, sobre todo en Rocha, Tacuarembó, ahora en Cerro Largo, va a ser todo el este una continuidad casi de miles de cerritos. Sí.
No, bueno, era una civilización, no sé cómo llamarla, muy grande.
Sí, de hecho, ahora, recordando que comentaste antes, ¿no? Que eran como pequeñas ciudades, dijiste. Bueno, en todas las tierras bajas sudamericanas, para la zona amazónica, para la zona de los Llanos de Mojo en Bolivia, ya se está hablando para un fenómeno de similar escala de protourbanismo, o de, más bien de urbanismo de baja intensidad. Y bueno, creo que...
Eso es revolucionario.
Los datos creo que están demostrando también que en esta zona también podemos empezar a hablar de lo mismo. Bueno, de hecho, López Mas en su libro de Cerrito ya nombra, ¿no? Un poco, que es algo que me parece que ya estamos casi que... por lo menos para hipotetizar en torno a eso.
Hay un criterio de urbanidad.
Al menos un poblamiento muy grande de la campaña en zonas que ahora están despobladas serían ocupadas por cientos, miles de personas durante 5.000 años, 4.000 años, 4.000 o 5.000 años en algunos casos.
Claro, bueno, son muchos años, ¿no? Son milenios, y creo que López Más mismo decía, sí, tenían recursos para alimentarse, ¿no? Para desarrollarse.
Sí, sí.
¿No? Claro, son zonas que están vacías y ahora en esa época estaban llenas de gente.
Estaban llenas de gente, tenían muchísimos recursos que los tenían súper accesibles en el bañado, ciervos, peces, también cultivaban. Y bueno, y los datos que se han recabado en torno a cuando se recuperaron enterramientos humanos demuestran que eran grupos muy adaptados a su entorno. No tenían deficiencias, o sea, estaban muy muy adaptados, muy, muy buen estado de salud en general.
Bueno, además daría la impresión de que muy bien alimentados. Aquello de la caza y de la pesca, hay que ver qué cazaban. Y la pesca, bueno, la pesca la tenemos ahí totalmente deteriorada y explotada, a veces legalmente y a veces ilegalmente, por esos barcos que muchas veces se denunciaron, que venían de China, venían de todos lados. Se cargaban de nuestras brótolas, de nuestras corvinas negras, y llevaban todo. Imagínate en aquella época.
Sí, la riqueza.
Era entrar al agua y agarrar.
Sí, la riqueza de
agarrar brótola, ¿no? La mejor alimentación.
Sí, sí, la mejor alimentación. Y de hecho, bueno, también en los cerritos aparece mucho de venado de los pantanos, ¿no? Ciervo de los pantanos, que está extinto hoy en Uruguay, pero era un ciervo de un tamaño de un ternero, más o menos, para hacernos una idea. Que aparece en el registro arqueológico también.
Bueno, ¿y por qué en principio se pensó que eran solamente cementerios? O, bueno, ahí en Rocha aparecieron... Está la Laguna Negra, la Laguna de los Difuntos, ¿no? Que tenía que ver un poco con los esqueletos que aparecieron ahí, ¿no? En los cerritos mismos, ¿no? Bueno, mismo en la laguna. Pero, claro, es por eso... Que primero se descubrieron esos que tenían enterramientos, digamos.
Sí, es un poco también como la trayectoria de las investigaciones van marcando, ¿no? Un poco las primeras interpretaciones y después al aumentar las investigaciones van mutando esas primeras interpretaciones. Al principio, por ejemplo, los colegas brasileños en la década de los 60 planteaban que los cerritos eran por una cuestión estrictamente adaptativa a los humedales, ¿no? A las tierras bajas, a las crecidas del agua... simplemente para estar a salvo de las crecidas, ¿no? Poniendo sus casas, sus chozas encima de los cerritos. Luego, cuando en Uruguay se empieza a investigar de forma sistemática por la primera generación de arqueólogos y arqueólogas uruguayas, claro, empiezan a excavar principalmente al principio en la zona de la Sierra de San Miguel y empiezan a aparecer muchos esqueletos. Y además empiezan a ver que hay cerritos, como te comentaba hoy, en las zonas de sierra también, adyacentes a esos bañados. Entonces los colegas uruguayos con toda la razón del mundo en ese momento dijeron, bueno, no son estrictamente adaptativos porque a la sierra nunca va a llegar ninguna inundación y además estoy encontrando esqueletos, son cementerios. Entonces ya empezó a cambiar la interpretación para el lado de los cementerios, pero después las investigaciones empezaron a demostrar también otras cosas, que había cerritos que no había esqueletos, que no eran usados como cementerios y que aparecían actividades de tipo doméstica. Empiezan a haber otras investigaciones que empiezan a ver que los cerritos no se agrupaban de maneras aleatorias, sino que configuraban un paisaje, que podían ser restos de antiguas aldeas. Entonces hoy por hoy un poco las interpretaciones, hay cierto consenso, nunca hay consenso del todo en ciencia, pero cierto consenso en que los cerritos fueron multifuncionales a lo largo del tiempo y que es muy difícil ahora establecer generalizaciones de lo que yo veo en India Muerta, por ejemplo, hacia los cerritos de Cerro Largo, ¿no? Hay que estudiar y analizar los distintos sitios, las distintas zonas.
Porque pueden haber sido de distintas épocas, en 5.000 años
también,
por acá.
En 5.000 ¿no? años, con toda la amplitud geográfica que comentábamos, es muy difícil hacer generalizaciones y todos los cerritos eran cementerios, todos los cerritos eran para el cultivo. Se han demostrado distintas funciones a lo largo del tiempo y que muchas veces las funciones de un cerrito van cambiando. De hecho, los que son cementerios no empezaron como cementerios. Empezaron, por ejemplo, hace 4.000 años a ser construidos y en algún momento, hace 2.000, empezaron a ser utilizados como cementerios, pero tuvieron otra función antes. Y así va pasando. Entonces, hoy por hoy tenemos que ser un poco más cautos en las generalizaciones que hacemos, ¿no?
¿Qué lo tiró, eh? ¿Cuánto laburo, ¿no? Y cuánto estudio, ¿no? Para meterse un poco En eso de lo que no hay nada, ¿no? La arqueología indispensable para esto, ¿no? Porque es la única manera de leerlo, interpretarlo, ¿no? ¿No?
Sí.
Las cosas con que las herramientas, elementos con los que aparecen algunos de estos esqueletos, ¿no? Es decir, a ustedes les provocó. Vi que alguna exposición tuya o conferencia tuya tiene que ver con el análisis de los objetos, ¿no?, que encontraban, sí. ¿No? ¿Y qué te dicen los objetos?
Y los objetos que encontramos son variables. Encontramos en general muchas herramientas para tipos raspadores, cuchillos, para trabajar distintos tipos de materiales como maderas, huesos. En general, por una cuestión de preservación, encontramos muchos restos de piedra, morteros para procesar coquitos de butiá, por ejemplo, otro tipo de semillas o granos. Encontramos también muchos instrumentos de hueso, eso es muy interesante también, que no encontramos de madera por la conservación, pero de hueso encontramos algunos huesos largos de cérvidos, de ciervos o de ñandú, que se usaron como punzones, como agujas, también aparecen.
Algunos dicen que hasta como flautas.
Sería
porque,
sí,
creo que encontraron alguno y alguno sopló y movió los deditos arriba, era como una especie de...
En otros lados han documentado, acá todavía no hemos tenido la suerte de encontrar en contexto de excavación, no, pero sería bueno y no sería para nada ilógico pensar en esa posibilidad, ¿no?
Bueno, impresionante laburo el que vienen haciendo ahí, pero bueno, todo esto medio como anterior, porque vos además has tenido responsabilidad, te tuviste que, creo que arrancaste por la arqueología y después hasta por responsabilidades profesionales, medio que te entreveraste también en agronomía.
Sí.
Porque a mí me pasó una cosa hace como 30 años, me acuerdo perfectamente que andaba por Lascano, no me acuerdo cuál era el evento, creo que era un encuentro musical o algo. Y ahí había gente que estaba muy preocupada porque, los cultivos de arroz estaban destruyendo estos cerritos que la gente decía, bueno, pero eso los construyeron los indios. Y que incluso, en la zona, a la altura de Lascano, y que incluso se había aprovechado el cerrito para prácticamente excavarlo y dejarlo como una especie de cueva. Y que ahí, parte de las cosechas las ponían ahí adentro para... Había una preocupación enorme. Y creo que eso hizo que de alguna manera, por parte de ustedes, de la academia o de los agrónomos, vaya uno a saber quién, pero creo que sos el más indicado para aclarármelo, empezaron a ver una manera de regularizar eso, de buscar algún tipo de regulación para que la producción no le pasara por encima a este patrimonio tan antiguo, ¿no? Y vos te especializaste en eso porque creo que empezaste a hacer investigaciones al respecto y después creo que hasta algún organismo del Estado te contrató para que vos fueras a investigar a ver si se podía hacer, ¿no? Se podía cuidar mejor lo que había en el terreno, ¿no? ¿Te laburaste de eso?
No, en realidad fue como... Nosotros también concebimos la investigación, sentimos que tenemos una responsabilidad también por lo que pasa con esas estructuras, esos objetos, esa materialidad que estudiamos, de qué pasa en el presente, ¿no? No simplemente estudiarlos como fósiles del pasado, sino analizar su vínculo con el presente. Y desde que... En realidad la arqueología ya nació en Uruguay por la desecación de los bañados del este, ¿no? La comisión de rescate de la UNA Merín, los trabajos de la primera generación de arqueólogos, ya empezó por el tema productivo, ¿no? Y siempre ha estado presente en la investigación de cerritos. Y nosotros veíamos en las investigaciones que hacemos cuando íbamos a relevar los sitios, siempre que estaban en peligro o había sobre todo el cultivo de arroz, es muy problemático en la zona de cerritos, que hay muchas hectáreas. Entonces también nos planteamos...
Sí, son las mejores tierras para la producción de arroz, lo dice todo el mundo.
Y nos planteamos no solo investigar, producir información más del tipo clásico de la que produce la arqueología, sino también incluir una parte de mi tesis de doctorado sobre generar algunas bases que permitan, en primer lugar, analizar cómo está la situación actual en la zona que yo estudié, que es India Muerta, en Rocha, y después proponer alguna serie de criterios que permitan ordenar un poco la producción en esas zonas, ¿no? Sobre todo porque vemos eso, que muchos cerritos se están perdiendo, se están destruyendo, se erosionan el cultivo de arroz muchas veces. A los cerritos más grandes los esquiva, pero los ara hasta sus límites. Y como hablábamos antes,
le falta el entorno, claro.
Los cerritos no son solo la suma de cerritos, sino que si estamos hablando de aldeas, de plazas.
Vos que estudiás el paisaje, claro, se cambia completamente el paisaje.
Se está destruyendo todo eso. Y bueno, y en el caso de los cerritos más bajos, que a veces cuesta verlos, se aran totalmente. Entonces, bueno, estamos en una situación en la zona de los humedales, sobre todo de todo el este de nuestro país. Pero bueno, yo hablo de la zona mía de trabajo, que es más bien Rocha, India Muerta. Que la frontera se sigue expandiendo, ¿no? Sobre estos territorios sensibles, que son testimonios de otras formas de habitar y que son muy importantes para el Uruguay, como decías vos, ¿no? El estudio de los cerritos también cambió la forma en que vemos la prehistoria de nuestro país. Entonces, bueno, nos parecía importante analizar esa situación primero y después intentar.
Es muy complejo eso, qué complejo que es, ¿no? Porque estamos teniendo, por ejemplo, el mismo problema con las zonas protegidas, ¿no? Ahora quieren poner una pista de aterrizaje en el medio de dos bañados ahí en Rocha, te habrás enterado, es decir, bueno, eso ya tiene que ver con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente. Bueno, a esto hay que agregarle todo este territorio arqueológico, todo este patrimonio arqueológico, y bueno, cómo es qué complejo que es, ¿no? Que también, y creo que vos también investigaste algo de eso, petroglifos, la altura de Salto, ¿no? Que están desparramados por estancias, ¿no? Que pasa por arriba el ganado, ¿no? Que, entonces, es muy complejo, ¿no?
Sí, lo que uno analice, lamentablemente, va a encontrar problemas de todo tipo, no solo a nivel ambiental en general y también a nivel arqueológico, que está dentro de lo ambiental, ¿no? Y si bien hay herramientas legales que ponen sobre la mesa estos temas, en la práctica, en lo que sucede en los territorios, no se termina de aplicar y encontramos, sí, la verdad que destrucción y pérdida de valores culturales donde miremos.
Bueno, entonces hay que consultarte a vos a veces cuando hay algún emprendimiento de producción o algo.
No, hay, por ejemplo, en Uruguay funcionan los estudios de impacto arqueológico cuando se hace alguna obra grande. El problema es que, por ejemplo, el cultivo de arroz, que para el caso de los cerritos en algunas situaciones es bastante nocivo, no lleva estudio de impacto. Entonces no hay arqueólogos que vayan. Entonces muchas veces nos enteramos si hay algún equipo trabajando en el campo, algo nosotros o algunos colegas, pero en general como que pasa abajo del radar. Hay otros emprendimientos que sí que precisan estudios de impacto arqueológico y tiene que haber un arqueólogo que habilite o que modifique la obra para que no afecte los valores que allí se encuentren. Pero bueno, es bastante compleja la situación en Uruguay, lamentablemente.
En algún momento creo que fue Florines que propuso un reglamento, en este caso a la... Bueno, él como vecino, además de Playa Hermosa, como para la parte de en las ciudades, en Maldonado, a la altura de ahí del Tesoro y construcciones de casas, edificios, empezaban a escarbar para poner los cimientos y qué sé yo, y encontraban absolutamente de todo, desde, bueno, puntas de flecha, boleadoras, lo que quieras, ¿no? Eran como un arsenal. Y él mandó un proyecto a la Junta Departamental de Maldonado y creo que se lo aprobaron. Que antes, cuando aparecía algo de eso, tenía que ir ahí un equipo de arqueólogos. Bueno, y ver de clasificar o de autorizar incluso a ver si se podía hacer ese edificio o no. Sí. Pero digo, sé que durante algún tiempo se aplicó, después no sé qué pasó con ese reglamento.
Se sigue aplicando para algunos tipos de emprendimiento, o por ejemplo, creo que esto a que hace referencia tal vez en el Cerro de los Burros, que es declarado
también
Monumento
Cerrito,
Histórico Nacional,
sí,
entonces
sí.
En esas zonas sí que se aplican a veces estos reglamentos, y en otras no tanto, para otros emprendimientos. Pero bueno, cuando uno lo mira desde un punto de vista de paisaje también, es distinto, porque no alcanza con proteger un cerrito, sino que hay un paisaje que integra ese cerrito, ¿no? Con otros cerritos, con redes de visibilidad que tenía su significado. Bueno, ahora que estamos estudiando el tema de los horizontes con la arqueoastronomía. Entonces es como un tema delicado y no necesariamente quiere decir que no haya producción en esas zonas, sino que hay otras formas de producir en esas zonas ambientalmente sensibles. Por ejemplo, en Brasil, en la zona de Laguna de los Patos, donde también hay cerritos, hubieron algunas experiencias de arroz orgánico, por ejemplo. En India Muerta hay una experiencia con colonización, que hay colonos que tienen un campo en la zona de India Muerta y bueno, y están produciendo, ellos se dedican a la ganadería, pero el CURE está trabajando también allí con ellos y hay un plan de manejo donde que indica cuándo ellos pueden entrar el ganado, a qué zonas, para amortiguar el daño que hacen en los cerritos, y está funcionando muy bien. Los colonos se están pudiendo producir y los cerritos están siendo conservados, investigados. O sea, a veces creo que es buscarle un poco una vueltita más.
Esta producción extractiva tan avasallante que es de las últimas décadas, que ha arrasado prácticamente, bueno, le ha quitado territorio, pues, entre la forestación y esta producción extractiva le ha quitado territorio al ganado, por ejemplo. Y bueno, estoy hablando de la soja, el maíz, ¿no? Todo esto que es el, yo que sé, el 100% de nuestros productos exportables. ¿Cómo afecta? De alguna manera también tiene que estar provocando algún tipo de caos.
Sí,
para el pasado nuestro arqueológico, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Esto, sobre todo estas grandes superficies que son extensivas y que van intensificando además, pero además que intensifican, aumentan también la superficie, están modificando totalmente los paisajes. Nosotros en la zona de India Muerta hicimos un estudio de fotos aéreas y muestran eso hasta el principio de la década de los 90, se veía toda la vegetación natural de pajonales, de campo natural, y si ahora ponemos al lado la foto aérea satelital actual, ya vemos una zona llena de cultivos, de parcelas, de canales, o sea, se altera todo el paisaje, ¿no? Y lo que sucede es que nosotros cuando investigamos paisajes del pasado, un paisaje se van superponiendo sobre otros como capas. Lo que pasa con estas cosas ahora, con estos emprendimientos extractivistas, es que borran directamente los paisajes anteriores. Entonces, bueno, creo que tenemos que tener sensibilidad.
En la medida que ustedes van escarbando un cerrito, desde lo que hay arriba hasta abajo, se encuentran con muchas etapas de esos 5.000 años.
Sí, incluso
Es todo un estudio hasta histórico.
Sí, si incluso en algunos cerritos se encontraron abajo de los cerritos evidencias de un poblamiento más anterior, o sea, de hace 8.000 años. Aparecen como distintas capas, no solo vinculadas a los constructores de cerritos en algunos casos.
¿Cómo se armoniza esto? Porque lógicamente, ¿no? Yo qué sé, la gente de la asociación rural, yo qué sé, bueno, la producción, los que tienen estancia, van a decir, bueno, pero yo no adquirí una estancia para que no sé, habilitar visitas guiadas de gente que quiera venir a conocer el pasado arqueológico. ¿Cuál es la idea? Conservar lo más que se pueda, ¿no? Dentro de este panorama.
Sí, y en realidad el tema es más bien del Estado, de todos, ¿no? Pero el Estado que tenga reglas claras en este sentido, ¿no? Nos vanagloriamos del Uruguay natural y bueno, habría que hacer más leyes en ese sentido, y porque yo entiendo lo que decís vos. Un empresario que tiene un campo para producir arroz no va a dejar hectáreas sin afectar mientras el de al lado está cultivando todo. O sea, no puede quedar en manos de los privados y de la buena voluntad de la gente que está produciendo, sino que tiene que haber reglas claras del Estado para todos.
Nicolás, te voy a dar un descansito porque estás bárbaro, me estás tirando mucha info acá arriba, lo estás haciendo muy bien. Ahora viene una tanda, vamos a aprovechar y seguimos un ratito más.
Vamos.
Ya volvemos con el Tungelé.